El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien una sola es necesaria. María eligió la mejor parte y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy queridos todos, yo creo que si yo les dijera, oigan, a ver, pues, no sé, por ejemplo, a Pablo, ¿no? Pablo, vente, tú échate la homilía, ¿no? O a Pere, mira. No a Pere, a Cris, échense la homilía, ¿de qué hablarían? ¿De qué hablarían? Siempre es lo mismo, ¿no? No, no es cierto. No siempre es lo mismo, pero siempre es el tema de la oración. Bueno, yo no voy a hablar de eso así como punto central, sino de algo que me llamó la atención cuando hice mi propia meditación. Y es, ¿cuál es lo que hace que Marta esté aquí? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que hace que esté enviciado el pensamiento de Marta? ¿Y qué es lo que está bien en María? Bueno, lo que está enviciado de parte de Marta es que ella está sirviendo al Señor con sus condiciones. Yo le voy a decir cómo voy a servir. Se ve que, obviamente, por la reprimenda, el Señor quería que estuviera en ese momento a sus pies. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos al Señor, yo te voy a servir, pero yo te voy a decir cómo? Y ahí entra una distinción que predica mucho San Ignacio en los ejercicios, es que muchos quieren servir al Señor, pero no seguir al Señor. Porque servir se puede hacer según yo, según mi autorreferencialidad, como yo digo. Y el Señor aquí nos invita a una humildad distinta. Y lo que está bien en María no es tanto que esté orando, porque si María continúa esa oración 24 horas más, te aseguro que el Señor le va a decir, a ver, mijita, póngase de pie y póngase a trabajar. No se trata de rezar más, se trata de hacer lo que Dios quiere. Y entonces en el centro de nuestra vida está el elemento de yo tengo claro que lo que me da mayor felicidad en la vida es hacer la voluntad de Dios o no. Estaba en la casa de unos gringos en Rye ayer en la noche y la señora de la casa es simpatiquísima, pero va a cumplir 50 años el día 28. Está negada a cumplir 50 años. Dice, no sé qué voy a hacer, pero no llegaré a los 50 años. O sea, ir en contra de la naturaleza. No son demasiado católicos, ¿no? Pero es lo típico como de, no, 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 me niego a cumplir 50. O sea, voy en contra de la voluntad de Dios. Y entonces, lo que el Evangelio nos quiere llevar a hacer es a observar nuestra vida como una vocación. Absolutamente todos los que estamos aquí fuimos llamados por Dios. No existen vidas así medio random. Yo me acuerdo que hace algunos años en México había unas camisetas que se ponían los chicos que decía, Dios te hizo no en serie, sino en serio. Te hizo en serio. Te dio una vocación. Y no existe solamente una vocación, la mía y ya. Están en esencia tres. La matrimonial, que es la mayoría de las personas. La nuestra, que por cierto, hoy encomienden mucho. En todas sus misas del verano siempre encomiendan a las vocaciones, porque ya saben que hay chicos y chicas por todo el mundo, en todos los seminarios. Y, bueno, a veces la generosidad pues necesita de un empujón de nuestras oraciones, ¿no? Pero todo el mundo tiene una vocación. Y es un abismo de diferencia de verse como llamado a no verse como llamado. Y decía yo que hay tres. La tercera, que muy pocos son llamados a eso, porque casi que ni San Pablo habla de ello, es una soltería perpetua que en algunos libros de espiritualidad hablan de los seekers, buscadores. Nada en la tierra les llena y ni fueron llamados al sacerdocio ni encontraron a su pareja. Y esa también puede ser una vocación. Pero las principales dos son las otras. Juan Pablo II hablaba de tres círculos concéntricos, la de que todo el mundo, y dice, todo el mundo estamos metidos en estos tres círculos, el grande, el mediano y el pequeño. El grande es, todo el mundo es llamado así, nazca en cualquier rincón del mundo a descubrir que lo creó un Dios y que ese Dios es un Padre bueno. Es hasta el musulmán o el ateo, algún día se le va a presentar el reconocerlo. Segundo es la vocación, que son las tres que acabo de mencionar. Y luego tercero, la más pequeña y de menor importancia, pero no es que no tenga importancia, es lo que algunos llaman vocación, que en realidad es profesión, es como pongo pan en la mesa. Y la tercera depende de la segunda, y la primera y la segunda dependen de la tercera. Entonces, ver mi vida como una vocación. Pero si no la veo así, si pudiera ver en mí algo de Marta, Marta, de autorreferencial, yo me la sé toda, Señor, a mí que nadie me diga, porque cuando hemos sido exitosos en la vida o hemos tenido una buena educación entendida o formación o carrera, lo que fuera, qué difícil es ser sencillo para que el Evangelio me siga sorprendiendo. Para que así tenga yo 55 y me crea la mamá de Tarzán, o 65 o 75, tenga suficiente humildad para que el Evangelio vuelva a penetrar, porque como dice la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra el corazón. Si nunca penetra mi corazón, es que a lo mejor ya caí en Marta, Marta. Yo te sirvo, Señor, como yo quiero. Entonces, tres maneras concretas precisamente para tener esa no autorreferencialidad, es decir, para decirle, Señor, tú eres mi Señor y de ti sigo aprendiendo hoy y siempre. La primera es una promesa que hacemos en el bautismo, pero no la hacemos porque estamos pequeñitos la mayoría, y es cuando se renuevan las promesas del bautismo algún día en la vida, se dice, prometo a Dios que no me sentiré convertido del todo. Que no me sentiré convertido del todo. Que tengo mucho por convertirme y mucho de pecador o de pecadora todavía, y que por eso necesito su gracia. Segundo, la oración, pero no el rosario o el de la Divina Misericordia. Me refiero a la oración de corazón a corazón, donde escucho al Señor y paso ratos largos sin sentir mucho. Donde lo escucho, donde le digo, Señor, habla, que tu sierva, que tu siervo escucha. Y el tercero y último es el famoso discernimiento de tener esos guías que me sacan de mi autorreferencialidad, que me sacan de yo creer que yo me puedo guiar a mí mismo, cuando es clarísima la escritura que te dice, tú no te guías a ti mismo si quieres llegar al cielo. Necesitas otros guías. Termino leyéndoles una porcioncita de Dilexit Nos, del Papa Francisco, sobre el corazón de Jesús, cuando habla del director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, de cómo dice ella que cuando nos realmente estamos cercanos a Cristo, Él dirige nuestra mente como Él quiere. Dice, San Claudio, Claudio de la Colombia, director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, evidencia que la contemplación del corazón de Cristo, si es auténtica, no provoca una complacencia en uno mismo o una vanagloria en experiencias o en esfuerzos humanos, sino un indescriptible abandono en Cristo que llena la vida de paz, de seguridad, de decisión. Seguir a Cristo es mejor que no seguirlo. Ser humilde y dejar que esa palabra siga penetrándome el corazón es más sabio que yo he decidir por dónde ir. Vamos a pedirle a la Virgen que nos dijo justamente en las bodas de Cana, hagan lo que Él les diga, que nos haga a nosotros abrir el corazón para hacer lo que Él nos dice. Así sea.